Todos en esta parte de la tarde la tenemos allí en la línea a la diputada por el Frente de Todos, Soledad Martínez. Soledad, buenas tardes, te saludamos desde Nacional, Santiago Gómez y Eduardo Torres.
Hola Eduardo, hola Santiago, buenas tardes a todo el equipo y a la audiencia de Nacional Zapala.
Trabajando firme por estos días.
Y aquí estamos, sí, hoy hemos tenido varias actividades, Comisión de Educación, a partir de las 11 y a partir de las 9 de la mañana tuvimos la reunión de un órgano de seguimiento y control que se ha dispuesto a crear en el marco de la adhesión que la provincia dispuso por ley a la Ley Nacional de Salud Mental. Es un nuevo organismo que estamos recién conformando y poniendo en marcha, que tiene en la legislatura dos representantes, uno por el oficialismo y otro por el primer bloque de la, o por la, la primera minoría. Y en esa condición, los compañeros del Frente de Todos convinieron que fuera yo la representante, así que integramos en representación de la legislatura ese nuevo organismo de seguimiento y control, que tuvo su primera reunión hoy por espacio de más de 2 horas.
¿Fue larga la charla?
Sí, pero muy interesante, porque la verdad es que la nueva ley, la Ley Nacional de Salud Mental, que nosotros le llamamos nueva, pero ya tiene unos cuantos años, a la que la provincia ha adherido también por ley, nos propone un nuevo paradigma en materia de abordaje, tanto de las cuestiones propias médico y clínicas de la salud mental, cuanto de las sociales, ¿no? Concibiendo a la salud en una dimensión mucho más amplia que solo la psicofísica. Y desde ese lugar, ese cambio de paradigma obliga a todos los poderes públicos a no solamente repensar sus responsabilidades y sus roles, sino también asumir nuevos. Y este organismo de control, además, que se coordina desde el Poder Judicial de la provincia, lo que procura es fiscalizar, controlar y hacer un seguimiento de aquellos usuarios de los servicios de salud mental, tanto del sistema público como del sistema privado, y procurar que desde ese lugar se garantice efectivamente la tutela de los derechos que las nuevas leyes conciban, ¿no? De una comunidad que ha sido siempre invisibilizada y a la que parece que le han sido vedados el acceso a derechos que van más allá de las cuestiones, insisto, clínicas o médicas, y nos parece un desafío enorme. Así que bueno, estamos inquietos y expectantes con la tarea que podamos desarrollar desde ahí.
Claro, sí, sobre todo desde la preocupación de considerar este sector, como usted lo planteaba, ¿no? De haber estado invisibilizado y en este nuevo paradigma lo contempla y quizás avanzar hasta el derecho a la salud mental, ¿no?
Y sí, justamente el cambio de paradigma los pone a los usuarios de los servicios claramente como sujetos de derechos y de derechos que comprenden mucho más que la asistencia médica o clínica. Y desde ese lugar el desafío es enorme porque nos propone un cambio drástico y de la mirada, ¿no? Inclusive no solamente de la mirada de la responsabilidad de los funcionarios, sino también y fundamentalmente de la dimensión social de este problema, ¿no? De esta situación o de esta condición.
Claro. Decíamos, hay mucho trabajo y este tema de la salud, la verdad, diputada, hablando con los vocales del Instituto de Seguridad Social del Neuquén y el planteo que hacen, ¿no? Porque, toda esta cuestión de la pandemia desnuda, ¿no? Por ahí, la fuerte salida de dineros públicos hacia, profesionales que prestan el servicio a la obra social, que por ahí se hace en una dimensión impresionante, ¿no? Hoy creo que para atenderse odontológicamente tenés que contar con 2.000 pesos. y la verdad que se pone muy complejo, ¿no? Esta cuestión, por un lado el Estado no hace los aportes a la obra social y por otro lado surge esto, ¿no? De que es mucha gente que, bueno, está expectante de los dineros públicos, ¿no? Así que el planteo que hacen los vocales es que el propio instituto tenga sus propios profesionales y así disminuir semejante presupuesto, ¿no?
Bueno, el proceso de transferencia de recursos desde el sector público al privado de salud se empezó a visibilizar más ostensiblemente allá por los 90 y se ha naturalizado, que es probablemente, al menos en mi lectura, parte de los problemas, ¿no? Todos los usuarios de algunos niveles de complejidad en la provincia sabemos que nos tenemos que atender en un par de clínicas de la provincia, todos tienen nombre y apellido, las farmacias tienen nombre y apellido, y forma parte, insisto, de esa información que tenemos naturalmente incorporada para algunas cuestiones, ¿no? Y creo que con motivo de la pandemia hay un dato que marca claramente este proceso, ¿no? Hace más de 10 años, cuando tuvimos la necesidad de crear también un comité en el marco de la pandemia que había provocado lo que se llamaba la gripe aviar, o la gripe, la aviar, que luego fue también, tuvo su... un segundo episodio con lo de la gripe porcina. En la provincia de Neuquén había, en el subsistema de salud pública, la misma cantidad de camas de terapia intensiva que había al inicio de esta pandemia, que ciertamente ahora se han incrementado, pero que había al inicio de esta pandemia. Mientras que en el subsistema de salud privado se había multiplicado por 10 la cantidad de camas de terapia intensiva en relación a la estadística de aquel episodio de gripe porcina. Eso muestra, en ese tema, que son todas esas especialidades más complejas, diagnóstico por imágenes, tomografías, todo ese tipo de tecnología que el sector público no ha incorporado y que el sector privado ha podido incorporar merced a este proceso de transferencia de recursos del que vos hablás, porque claramente son los principales clientes. Hace muy ostensible cómo se debilita un sector en beneficio del otro y cómo quedamos los usuarios de las obras sociales del Estado o del subsistema de salud pública a expensas de ese negocio monopolizado con el aval del Estado provincial en este caso.
Claro. Sí, se... En pocas palabras, el usuario es cuando se encuentra con esto, ¿no? Con esta sorpresa de si paga o no paga el porciento para hacerse atender, y algunos estudios, ¿no?
Es que además eso es producto, además de la crisis gravísima en la que está la dimensión de la obra social del Instituto de Seguridad Social, ¿no? La crisis financiera que tiene. Claro. Incumplidas sus obligaciones con los prestadores, que recorta las prestaciones a las que podemos acceder los usuarios del servicio y finalmente los que financiamos la obra social con nuestro aporte y
tal cual,
con nuestros recursos. Y entonces estamos pagando una obra social que no les paga a los prestadores, y para hacernos atender con los prestadores de esa obra social, además tenemos que pagar, en algunos casos solo un coseguro, en otros casos ahora toda la atención, porque tienen, razonablemente, han tomado como medida de fuerza alguno de ellos, no atender más con la obra social hasta que no se regularicen los pagos. Las farmacias tienen otro tanto de dilación en las obligaciones de pago del instituto. La situación es muy compleja y la verdad es que, como en muchos otros temas de la provincia, todas las soluciones que se ensayan son pan para hoy, hambre para mañana y solo para pasar el momento de crisis. Y claramente un tema tan sensible como este merece que se analice con más seriedad y más profundidad todo.
Claro, seguro. Soledad, la verdad que Desde los aportes del Tesoro Nacional se han llegado una suma bastante importante de dinero desde el Estado Nacional, 168 millones de pesos se habla, y esto requiere un control, requiere que por ejemplo llegue a destino esta ayuda, este subsidio, por llamarlo de alguna manera.
Mira, nosotros logramos actualizar al día de ayer el monto de las transferencias que había recibido la provincia, y a la fecha esas transferencias superan los 600 millones de pesos, que efectivamente, como vos decís, ese dato que vos das es un dato que consignamos en el pedido de en la fundamentación de la creación de la Comisión de Seguimiento y Control de Aportes del Tesoro Nacional, porque lo teníamos desactualizado, habíamos consignado solo las tres primeras cuotas de recursos que recibió la provincia, y luego hubo tres remesas posteriores, todas ellas muy importantes. La provincia tiene comprometidos 1.500 millones de pesos de aporte del Tesoro Nacional en tres cuotas que a su vez se dividen en pequeñas remesas o en transferencias quincenales, casi todas ellas. Y a la fecha ha recibido 600 y pico de millones de pesos, es decir, una cuota y una parte de la segunda. Bueno, de esos más de 600 millones de pesos no tenemos nosotros registro de que se hubiera coparticipado eso, y tampoco del destino que ha tenido. Y nos interesa a nosotros conocerlo porque en el decreto que dispone la creación de este fondo, que prevé el presidente Alberto Fernández, dispuso inmediatamente de dispuesta la emergencia producto de la pandemia por COVID, una asignación extraordinaria de 120 mil millones de pesos con destino a sostener las economías y las demandas y necesidades sobrevinientes a la pandemia de las provincias del país, en un esquema por el cual 60 mil millones de pesos se transfieren en ATN y los otros 60 mil millones de pesos se transfieren en, se crea un fondo fiduciario para el desarrollo de obras mediante convenios que suscribe el Gobierno Nacional con los distritos o las provincias, que fue lo que vino a anunciar el presidente en la visita en la que nos honró en Villa La Angostura con su presencia.
Claro.
De esos 60 mil millones de pesos de ATN, a la provincia de Neuquén, por el coeficiente de coparticipación, le corresponden 1.500 millones de pesos y ya recibió 600. Lo que nosotros queremos es saber si el mismo sentido federal con el que el presidente Alberto Fernández dispuso esa asignación del recurso se reproduce en la provincia hacia el interior, es decir, si el gobernador tiene la misma mirada federal al interior de la provincia y asigna a los intendentes una suma de dinero que corresponde, que según el coeficiente de coparticipación, porque la realidad es que todos los estados, los distintos niveles de estado, tienen obligaciones sobrevinientes producto de la pandemia. Al principio de este año, ningún gobierno municipal ni provincial estimaba tener responsabilidades de la dimensión que tiene por la pandemia.
Claro, claro.
Y finalmente las tiene. Entonces queremos saber si el gobernador ha actuado con la misma vocación federal que el presidente y además cuál ha sido el destino del dinero que no se ha coparticipado, si es que efectivamente se hubiera transferido algo de ello.
¿Solamente reciben los municipios, Soledad, estos fondos?
Mira, nosotros en la provincia tenemos distintas categorías de gobiernos locales. Sí, tenemos municipios de primera, segunda y tercera y comisiones de fomento. Nosotros cuando decimos municipios nos referimos a todos los gobiernos locales genéricamente.
Claro, sí. Pero habrá una categorización también.
Bueno, la ley de coparticipación de la provincia prevé coeficientes de coparticipación solo para algunos municipios. Comisiones de fomento no están así consignadas y a ellos les llega una asignación fija en función de los gastos de funcionamiento que cada uno de ellos justifica o requiere del gobierno provincial.
Claro,
Que queremos evitar es que este recurso, que insistimos mucho en el concepto, con una convicción profundamente federal que asignó el presidente Alberto Fernández y sin discriminaciones, es decir, sin discrecionalidad, porque le llega a todas las provincias conforme el coeficiente de coparticipación, queremos que esa misma situación se reproduzca en la provincia, frente a un gobierno provincial que tiene una tradición de manejo discrecional del recurso para asistir a los municipios.
Claro. ¿Ustedes piensan que estos 600 millones se han distribuido ya a los municipios?
Y mira, suponemos que parte de la ayuda que ha llegado para pagar sueldos, que seguramente se destinará ahora para pagar aguinaldos, puede venir de ahí, pero más allá de eso, ¿y de cuál ha sido el destino? Porque, o sea, ¿en qué se han asignado los recursos? Porque las necesidades son enormes y el recurso siempre te falta para todo lo que tenés que atender. Queremos saber cómo se coparticipó, cómo se distribuyó, cómo se le hizo llegar a todos los gobiernos locales la ayuda y el apoyo del gobierno nacional.
Claro. Esto va según la población, se definen los municipios.
El coeficiente de coparticipación, perdón, la categoría de los municipios, ¿me decís?
Sí.
Sí, es depende de los
de la cantidad de
vecinos, sí, de habitantes.
¿Y de ahí va un monto destinado para cada categoría?
No. De ahí va, se define la categoría, los municipios de primera, segunda o tercera, de la cantidad de habitantes que tenés. Luego, la ley provincial de coparticipación, que es una ley muy vieja, una ley del año 94, establece coeficientes de coparticipación y ellos tienen como un indicador la población, pero tienen otros, los servicios, la relación de trabajadores municipales en relación a la población. Hay varios indicadores que definen el coeficiente que recibe cada localidad. Ese coeficiente debió haberse actualizado, la propia ley lo prevé, nunca ocurrió eso y por eso tenemos una ley que si bien le garantiza a los municipios la transferencia automática de los recursos, es decir, no hay que ir a pedirle al gobernador los recursos de coparticipación, llegan directamente, nos pone frente a un debate que tiene muchos años y que necesitamos discutir cómo lo vamos a resolver, que es que es un esquema de distribución de recursos que no se ajusta a la realidad de la provincia.
Claro. ¿Va a poder ser la posibilidad de generar esta comisión de seguimiento?
Mira, si fueran consecuentes con los proyectos que presentaron, debería hacerlo. Juntos por el Cambio, la Democracia Cristiana, claro. El Frente de Todos, en su momento todos presentamos proyectos, algunos instando, otros expresando su beneplácito porque se participen los aportes del Tesoro Nacional a los municipios. Si fuera consecuente con esos proyectos, sí te podría decir que es probable que salga la creación de la comisión porque necesitamos mayoría simple y con esos diputados lo tendríamos. Claro. Luego, bueno, hay todo un juego de relación de fuerzas en la legislatura que no siempre permite hacer esta suma tan lineal, ¿no? Así que, bueno, vamos a esperar que salga y que podamos tener una discusión seria alrededor de este tema.
Y porque también tendrían que llegar los otros 900 millones de pesos, ¿no?
Claro, exactamente.
Solamente se ha recibido 600 millones nomás.
Exactamente.
Así que, bueno, Soledad, decirle de que aquí estamos con el micrófono abierto para que usted anuncie los trabajos que viene realizando, si lo quieres compartir por aquí, estamos disponibles.
Muchas gracias, sí, lo tengo presente, Eduardo, siempre y la generosidad con la que siempre nos permiten contar desde nuestra mirada la realidad de la provincia.
Muchas gracias. Hasta
Muchas
pronto.
Gracias a ustedes.
Ahí estábamos charlando con la diputada provincial por el Frente de Todos, Soledad Martínez, en este importante control este proyecto que impulsan respecto del control sobre aportes del Tesoro Nacional que llegan a Neuquén. Manejábamos esta cifra, ¿no? 168 millones de pesos. Y realmente estábamos muy por debajo de esa cifra. Se han recibido en la provincia aportes del Tesoro Nacional por 600 millones de pesos. Y ahí explicaba la diputada que a la provincia se le van a enviar 1.500 millones de pesos. Restan cobrar o restan arribar 900 millones de pesos respecto de esta categoría de aportes del Tesoro Nacional. Es re importante generar esta comisión de seguimiento y control de los aportes del Tesoro Nacional. ¿Cómo se hacen coparticipables, no? Ahí, bueno, había una línea, ¿no? De tener claro de que hay municipios de primera, segunda y tercera categoría. ¿Cómo es que reciben y con qué criterios reciben los montos cada municipio?